más que alabanzas al señor Moreno Bonilla.
Bueno, pues en la forma y en el fondo y en las alabanzas y en el chapó, hemos pasado a pedirle al juzgado de Montoro las llamadas del 112, a ver si podemos desviar la atención de la que le está cayendo encima a Adif, empresa pública de la que es responsable o máximo responsable el ministro Puente. Nos vamos en medio minuto a la Feria de Abril.
COPE Andalucía.
La radio más escuchada en tu comunidad de lunes a viernes.
Ya puedes participar en el concurso de patios, rincones y rejas de la Diputación de Córdoba. Después de tanto tiempo cuidando tus flores, cada detalle, con ese cariño que solo tú sabes, es el momento de que lo luzcas como nadie. Tienes hasta el 20 de abril. Infórmate en cordobaturismo.es. Diputación de Córdoba.
Y después del lunes de pescadito y del alumbrado, ya tenemos la Feria de Abril de Sevilla en marcha. El año pasado pasaron 3 millones de personas en algún momento por el Real de la Feria, a donde nos vamos ahora mismo. ¿Qué está pasando por ahí? Ana Sánchez Germain, buenas tardes, Ana.
Buenas tardes, Dani, ¿qué tal? Pues por aquí podemos decir que la feria ha comenzado. Ha comenzado ya, está llena de gente. Los carruajes, las flamencas, gente bailando, gente comiendo. Fíjate, Dani, que hace, no sé, media hora más o menos, ha caído aquí un buen chubasco.
Sí, el día que iba a ser el más caluroso, curiosamente. Sí, nos ha confundido el tiempo mucho, ¿eh?
Sí, el tiempo hemos tenido ahí que no sabíamos, pero es verdad ya te decía yo antes que hacía un poquito de fresquito, pero sí. Ahora, para ser las 3 de la tarde casi, está pegando bien, ¿eh?
Está pegando bien y se está bien. Pues escúchame, Ana, como ya nos tenemos que ir, espérame que voy ahora mismo y nos encontramos en el Real de la Feria de Abril, ¿vale?
Venga, aquí te espero.
Te demando un beso enorme, Ana, gracias.
Un beso.
El ambiente que nos llega desde Sevilla, desde la Feria de Abril. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Editorial.
Cadena COPE.
Elon Musk no se ha presentado ante la justicia francesa. Estaba convocado por la fiscalía de ese país en el proceso en el que se investigan las responsabilidades jurídicas de una presunta manipulación del algoritmo de X. La desinformación, alentada por algunas empresas del llamado capitalismo tecnológico, es uno de los grandes retos para la convivencia y para la vigencia del sistema democrático en el mundo. Se obtienen muchos miles de millones de dólares con noticias falsas que alimentan la polarización. Hay quien ha utilizado la expresión tecnofeudalismo para explicar el poder de estas empresas. Los algoritmos están diseñados para manipular la atención, con lo que pueden romper lo más preciado que tiene una persona para su vida y para ejercer su capacidad crítica, el vínculo con la realidad. La desinformación plantea un reto apasionante. Ciertamente es necesario establecer medidas regulatorias y sanciones para los que difunden fake news, pero estamos ante tecnocorporaciones que tienen más poder que los tradicionales estados soberanos. El reto es construir sistemas informativos solventes con los viejos y los nuevos medios. Los periodistas no son creadores de contenidos, los periodistas son parte del servicio público de la información. Del mismo modo, hay que ver si somos capaces de educar a las nuevas generaciones en una capacidad crítica que supere pertenencias tóxicas para las que la verdad no existe.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tres en punto de la tarde, sean bienvenidos, sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga, recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero, como cada jornada te acompaño hasta las 4:30 de la tarde para contarte lo que es noticia en el deporte malagueño. Además, en esta jornada de martes tendremos nuestro habitual tertulión de fútbol, muchos temas encima de la mesa, el último, el más candente, el comunicado que acaba de emitir el Málaga Club de Fútbol condenando los accidentes acaecidos durante el partido en Almería que disputó el equipo blanquiazul, que ya sabes que se saldó con la detención de hasta 5 aficionados, 4 ellos del Málaga Club de Fútbol, y como recen ese comunicado y como ayer también dijimos aquí en esta misma sintonía, con una enemistad artificial que se ha ido generando en las últimas semanas. Hay que pasar página, pero el Málaga, como digo, ha hecho lo que tenía que hacer, y es emitir ese comunicado, luego que recoja el guante y el testigo el que quiera, y sobre todo dejando claro una cosa: que los aficionados de Almería, los de buena ley, los que sienten a su equipo, los que van a disfrutar del fútbol, evidentemente tendrán siempre las puertas abiertas del Estadio de la Rosaleda y, por ende, de la ciudad de Málaga. Pero es lamentable que en un derbi andaluz de esta trascendencia, al final sea más noticioso no la victoria de la Almería, sino lo que se ha generado alrededor de ese partido, donde el Málaga además denuncia la presencia, como también lo hizo en el acta el árbitro, de 5 personas que no estaban acreditadas para estar en ese escenario. Vamos a ver si hay respuesta o no y reacción o no del conjunto de la Unión Deportiva Almería. Como digo, va a ser uno de los temas de debate nuestro tertulión hoy con Antonio Martín Navarrete, Paco Valverde, Pepe Salguero y el delegado del Colegio de Entrenadores de Andalucía en Málaga, Sebastián Cervantes. En un día donde Unicaja también ya ha vuelto a la actividad, doble sesión de entrenamiento en el horizonte, el partido del sábado frente al Lleida, en lo que va a suponer el regreso de Melvin Egin. Y hoy tenemos nuestro espacio de fútbol de barro, porque sí, también en la COPE, la radio número uno del deporte malagueño, también hablamos del fútbol modesto, donde empiezan a cimentarse las estrellas y sobre todo los valores del deporte. Así que mucho que contar, mucho que comentar. En la realización del programa está Miguel Pérez. A esta hora de la tarde la cadena COPE te cuenta noticias, noticias que nos llegan de la mano de Tesesa. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Repasamos lo que es noticia, la actualidad del deporte malagueño con TSS, con Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Noticias de portada en este martes 21 de abril, como por ejemplo la baja que va a tener el Málaga en el centro del campo con Ramón, que podría aspirar a su primera titularidad, pero ha visto la primera roja desde que es jugador del primer equipo del Málaga, por mediar ese conflicto entre Chirino y Ochoa.
Sí, efectivamente, hay muchas noticias en el día de hoy. Esta es buena, es que Ramón vio su primera cartulina roja en un episodio para el olvido por ser capitán, por separar a Ochoa de Chirino, más que nada Chirino de Ochoa. Como consecuencia, el de Órgiva no va a estar frente al Castellón y se suma a la baja ya de larga duración, lesionado de gravedad, de Juanpe, a la de Rafa Rodríguez, que va a cumplir un ciclo de 5 amarillas, y vamos a ver quién va a jugar ahí en esa zona. Hombre, tiene a Izan Merino, tiene también a Aarón Ochoa y tiene a Dotor, así que, y tiene también a Brasanac. Bueno, pues Fune ha hablado de esas bajas.
Nos están llegando la adversidad casi siempre en el mismo puesto. Ya no ocurrió con el lateral izquierdo, ahora no está ocurriendo con la gente de dentro. Bueno, ya buscaremos soluciones durante la semana, ¿no? Creo que aún así todavía seguimos teniendo grandes recursos para el partido de Castellón. Si algo hemos demostrado en este año es que la adversidad no nos atenaza, ¿no? Y es verdad, ¿no?, que perdemos por sanción a jugadores, y es verdad que en ese puesto, ¿no?, ahora mismo, pues bueno, estamos bastante mermados. Pero estamos tranquilos por los que puedan jugar ahí, porque a pesar de todo, todavía seguimos teniendo, creo, futbolistas suficientes para encarar con una buena competitividad el partido de Castellón.
Una semana más sigue el atasco en la parte alta de la segunda división. El Málaga, después de que se cerrara la jornada ayer con el Deportivo Mirandés, es quinto y tiene el gol averaz ganado a sus perseguidores, con los que está igualado a puntos.
Exacto, dices bien, el Málaga es quinto porque le tiene ganado la Veraz al Burgos y a Las Palmas. Si no, estaría fuera. El Málaga ahora mismo es quinto con 60, lo mismo que el Burgos y Las Palmas. El Almería tiene 64, lo mismo que el Deportivo, que ayer ganó al Mirandés, y se escapa con 68 el Racing de Santander. La ilusión en el vestuario sigue intacta. Ahora mismo el Málaga, como digo, está en zona de promoción, es quinto, tiene el gol haber ganado a estos dos equipos y por lo tanto respira. El vestuario está fuerte, como apunta Dotor.
Ya te digo, es un golpe para nosotros, pero bueno, pues al final es un duelo contra un equipo muy bueno que sabes que puede pasar, se puede perder porque son muy fuertes. Ilusión intacta, yo creo que desde mañana tenemos que empezar a prepararnos y ya te digo, tenemos 6 partidos muy bonitos para disfrutar todos y para arrimar el hombro.
Ganó el Depor con polémica, 3-1 frente al Mirandés, y eso que se adelantó primero el conjunto del Mirandés. Bueno, hemos hablado de Ramón, que ya empieza a ver la luz al final del túnel, y también hablamos de Aitán, que como hace un par de años, Javi, en su reaparición marcó un gol importante que finalmente no sirvió para sumar.
Marcó en la Rosaleda al Córdoba y precisamente marcó aquí frente al Almería el otro día. Llevaba 889 días sin marcar, no marcaba desde noviembre del 23 y agranda ese repertorio ofensivo para el tramo final de esta temporada para Funes, ya que no tiene a la Rubia, pues mira, ya tiene una opción más para el ataque. Chupe, su compañero, habló de él el otro día.
Bueno, pues mucho orgullo y mucha alegría, sabemos el trabajo que está haciendo Aitán cada día, sabemos que es uno más del grupo y que lo queremos mucho, sabemos que es muy importante para el equipo y tenemos que ayudarlo en lo máximo que podamos.
Bueno, pues las palabras del futbolista del Málaga Club de Fútbol, del Califa del Gol, de Chupe. Y como te decía al principio, ha habido comunicado del Málaga Club de Fútbol, enemistad artificial, tensión innecesaria, personas indocumentadas en el terreno de juego. Javi, muchos sí dicen ese comunicado, ¿eh?
El comunicado está muy bien redactado por el Málaga, luego lo vamos a leer, pero más o menos lo que tú dices, ¿no? El club ha condenado esos incidentes previos al partido del Almería con 4 detenidos del Málaga que ya han sido puestos a disposición judicial y que acatan la sanción de 600 euros. El herido del Almería ya está fuera de peligro, pero es que eso era ajeno a los valores de respeto, convivencia y deportividad. Además, considera el Málaga que se generó un ambiente de tensión innecesario. Lo vimos en las redes sociales durante la semana y allí mismo, el mismo día del partido. Y además resulta incomprensible la actitud de al menos 5 personas que sin acreditación alguna accedieron al terreno de juego al término del partido a separar a los jugadores. Esto también es para que se lo haga ver el Almería, la propia liga.
Entre esos indocumentados o sin acreditación,
sí, estaba el de 3 metros, ¿no? El grandote.
Vale, sí, el que tú ayer explicabas que era personal de seguridad.
Es personal de seguridad, van a explicar esta mañana. Es personal privado de la Almería, que tiene una seguridad privada, como tenía aquí el jeque en Málaga, que tenía su seguridad privada personal, pues tiene privada para los dueños del club y para los jugadores. Por eso, cuando hubo un clima de tensión como el del otro día, rápidamente ya saltan al campo. Más o menos
los matones del barrio.
El seguridad de Messi, que salta, que lo tiene, pues igual, pero trasladado a la Almería.
Madre mía, lo séquito. Me voy a reservar mi opinión, vaya a ser que diera yo la sensibilidad de alguien. Lo importante es lo del sábado, Javi. El sábado viene aquí el Castellón, el partido a las 9 de la noche, a las 8:30 en el tiempo de juego de COPE más Málaga, a las 7 recibimiento. Y se va a llenar de nuevo la Rosaleda.
Yo necesito 4 entradas y a día de hoy no tengo. ¿Por qué te digo esto? Quedan un centenar de entradas, 100 entradas en la taquilla y en la web. Y se espera el lleno absoluto, Emilio. Así que se va a llenar la Rosaleda. Acabo de ver los datos. Apenas un centenar de entradas quedan para ese partido. Además, la grada de animación tiene previsto a las 7 un corteo y un recibimiento en la recta de Martiricos para que haya gran ambiente de cara a ese partido. Así que se va a llenar y va a ser un hervidero el coso de Martiricos.
Bueno, la recta de tribuna, la lástima es que muchos aficionados no podrán estar en ese corteo y ese recibimiento porque muchos de ellos también son aficionados de Unicaja y a las 6 estarán pues animando al equipo malagueño que rompa la mala racha frente al Lleida. Bajamos un escalón, hablamos del Torremolino, Javi, destituyeron a Calderón y de momento 2 derrotas, no están teniendo suerte con el cambio de entrenador y siguen una semana más en descenso.
Lleva un mes sin ganar, bueno, más de un mes sin ganar, 4 derrotas consecutivas, la Anteguera dio el viernes un paso muy bueno, el Marbella lo dio, pero fíjate, tiene 9 puntos con la permanencia y quedan 15 y el que peor lo tiene es el Torremolino porque ha empezado a perder, quinta jornada sin ganar, 4 derrotas consecutivas. Le preguntamos al nuevo entrenador, al catalán Carles Alós, y él dice que por ahora la zona de abajo está muy igualada y puede pasar cualquier cosa. Hay que recordar que la permanencia la tienen a un punto.
La clasificación pues está todo junto. Nosotros vamos con todo a intentar romper esta dinámica que ahora mismo está pesándonos un poquito psicológicamente. Son 4 partidos que el equipo no puntúa y hay que romperla rápido. Personalmente entiendo ahora la situación que puede haber, pero la confianza que me transmite el equipo cuando entrena, cuando le veo competir, sé que vamos a sacarlo seguro.
Bueno, pues hablamos de baloncesto. Ya me imagino que Ivón habrá hablado con los jugadores en el vestuario, que se habrán tomado las medidas que él advertía, porque el equipo, Javi, hoy ha vuelto a entrenar en dobles sesiones de entrenamiento tras esa debacle en Granada.
Sí, perdió 8-3-7-1 en la cancha del colista de la Liga Andesa, el Covilán de Granada. Ivón se mostró preocupado, dejó entrever que se van a tomar medidas, porque según el vitoriano no se puede hacer como que no pasa nada. Algo hay que hacer. Las medidas no van a pasar por tocarle el bolsillo a los jugadores ni por dar bajas, pero sí va a haber una advertencia, tirón de oreja y a lo mejor alguno pues no va a disfrutar de tantos minutos en pista como se puede presumir. Unicaja tiene que volver de nuevo a ganar. Ivón recuerda esto que decía de lo de tomar medidas.
Es difícil de explicar. Lo que está claro es que no podemos hacer que no pasa nada, ¿no? Vamos a tener que tomar alguna medida porque, bueno, venimos de 4 derrotas seguidas. Era un partido que teníamos que no digo ganar, pero sí que competirlo bien y venir con otra puesta en escena y ha sido muy decepcionante.
Bueno, pues la palabra de Ivón Navarro, decepcionante para él y para toda la afición del Unicaja de Málaga. La única buena noticia que nos dejó el partido fue el regreso de Tyson Pérez 2 meses después a las pistas. Y estamos pendientes de si el sábado será la reaparición de Kravis, que lleva desde octubre fuera de los terrenos de juego.
Después de la operación de Peroné, ya se ha recuperado de esa lesión de Aquiles Tyson Pérez, que ya jugó en Granada, pero falta que vuelva Kravis, quizás este fin de semana, ¿no? El sábado ante Lyon Poggeida, de Melvin Egging, Emilio, de Egging, que llega en su mejor momento. Vaya número se está dando en Lleida el que fuera jugador del Unicaja.
Sí, señor. El otro día 39 de valoración. Hace dos partidos frente a Tenerife. El otro día también por encima de 25 de valoración. Está en un momento de forma tremendo el ex jugador de Unicaja, Melvin Egging, que será recibido con honores, como suele ser habitual con los ex del equipo malagueño y más con un hombre que ha hecho historia con el Unicaja de Málaga. Toca remontada. Hablamos de balonmano femenino. El Costa del Sol a buscar este sábado la heroica y remontar en la sangriña ante el Atlético Guardés para jugar la final de la EHF European Cup.
Solo son dos goles, ¿eh? Dos goles para remontar. Perdieron en Málaga 24-26 y ahora tienen que jugar el sábado en Asangriña, que es el pabellón donde juega el Mecalia Atlético Guardia. Bueno, el domingo estuvieron a punto de dejar la eliminatoria sentenciada porque llegaron a ganar hasta de 6-7 goles de diferencia. Le remontaron hasta acabar 24-26 y siguen vivas, ¿no? Las chicas de Suso Gallardo, que hablaba precisamente de ello.
Está claro que íbamos 5-6 abajo, creo, ya quedando 10 minutos. Hemos probado de todo y bueno, creo que ya han hecho un grandísimo partido defensivo. Y que luego creo que el criterio arbitral está claro que no ha sido el mismo para las dos partes, ¿no? O sea, no es quejarnos, pero creo que ha sido una realidad y se ha podido comprobar, ¿no? A partir de ahí creo que el equipo ha sacado casta, ha sacado garra, ha sacado lo que ya no tenía por las bajas, por la rotación y tal. Y cuando peor estaba, hemos conseguido bajar la eliminatoria e irnos con un menos dos, que creo que deja viva la eliminatoria para el partido de vuelta. Y bueno, ahora toca resetear, descansar y preparar el partido de vuelta que para nosotros es una final y aunque sea complejo y en su campo, seguro que las chicas lo van a dar todo.
Por cierto, Javi, ¿sabes quién estuvo ayer firmando uno de los famosos barriles del Pimpi?
¿En el Pimpi?
Sí.
Bueno, pues no sé.
Si te digo que es el presidente del Andorra que fue campeón del mundo con España.
Oh, hombre, Gerard Piqué. Sí, señor.
Gerard Piqué, que ha puesto ahí un mensaje en catalán. Moltes gracias. Ha sido un placer.
Bueno, sabes que va a tener negocio aquí en Málaga con un gran hotel o algo
así. Sí, hoteles y de estas cosas ya.
Bueno, está bien que se gaste el dinero que ha ganado, la verdad.
Eso, y que genere puestos de trabajo.
Yo ahí no lo veo mal, fíjate.
Y que cuando venga con el Andorra, pues le gane el Málaga siempre, ¿eh? Que
siempre eso es bueno.
Siempre es importante. Bueno, anécdota, ¿eh? Uno de los sitios más señeros de Málaga. Bueno, pues un hombre relacionado con el fútbol y con el Málaga, porque el Andorra ha sido rival del Málaga esta temporada. Pues Gerard Piqué ha estado ahí firmando uno de los famosos rivales, barriles, lo dirás, en las bodegas de El Pimpi. 13, sobre las 3 en punto de la tarde, noticias de portada que nos llega de la mano de Tesesa.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego total. Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde desde el Martín Carpena sigue el Unicaja Lleida y a continuación desde la Rosaleda el Málaga Castellón. En COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con la narración de Emilio Guerrero y Javier Bautista. Anima y realiza Andrés Atienza. Con el apoyo de Factory Electrodomésticos, SEAT Cormosa, Centro Comercial Rosaleda, Acosta Hogar, Erpichi de Cai, Navarro Hermanos y M Cocinas y Armarios.
33-45, el mejor ambiente, buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant.
¿Me concederán una hipoteca? ¿Podré financiar el coche que quiero?
Credisur te da soluciones financieras a tu medida. Hipotecas hasta el 100%, asesoramiento sin compromiso. Credisurmálaga.com. Con Credisur puedes.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
16 minutos, hoy a 3 en punto de la tarde. Enseguida el tertulión. Antes, el debate en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Ya sabes, facebook.com/deportescopemálaga, Twitter, cada vez somos más, @deportescopemlg. Javi, ¿por dónde va el debate
bueno,
el día de hoy?
Estamos preguntando sobre el comunicado que ha hecho el Málaga, que admite que ante el Almería se dio un clima de tensión innecesario, que no tienen Málaga con Almería absolutamente nada. Y nosotros estamos preguntando, si tú viajaste a ese partido, ¿cómo lo viviste? ¿Notaste precisamente un clima de tensión? Dice Juani, es una vergüenza, esa afición no es de primera ni lo será. Se han excusado echando la culpa a la policía. Otro como Paco dice, hombre, yo lo sufrí en mis carnes porque vi botellas lanzarlo cerca de mi hijo. La verdad que el clima fue de mucha tensión. Otro como Alfonso dice, hombre, viendo la historia, ¿cuándo hemos tenido nosotros rivalidad con Almería? Pues esa es verdad, es una pregunta que queda y ahora la vamos a debatir. El deporte es vida y aporta innumerables beneficios tanto a los que practican como a los de su entorno, dice Ángel. Bueno, pues es lo que apuntan por aquí. Más por aquí, como Pablo copia sobre lo que hemos comentado y dice que efectivamente no hay rivalidad con Almería. Y es verdad, la rivalidad con Almería no sé de dónde sale, Emilio. Tú que llevas más tiempo, yo no recuerdo nada con Almería.
Mira, Javi, lo comentaba ayer en Antena, con el fútbol nunca, absolutamente nunca. Y pues lo que sí me dicen gente malagueña que ha trabajado y vivido muchos años en Almería, sí que en Almería parece que alguna gente pues sí que le tiene más tirria a Málaga que a otras ciudades andaluzas, pero insisto, en el fútbol nunca se había manifestado como se manifestó el domingo en los aledaños del estadio y luego durante el partido y el postpartido. Y lo peor que me parece a mí, yo por lo que deduzco más allá de las redes, es que hasta el propio club de la Almería incitó esto, porque no era normal tampoco la actitud agresiva de los jugadores de la Almería, sobre todo personificada en uno, en Chirino.
El Málaga también se refiere en ese comunicado, en la cuenta inglesa, ya sabes que hoy en día las redes sociales tienen los clubes, una cuenta en español, otra en inglés, otra en francés. En la cuenta inglesa pone tanto celebrar para nada y adjuntan la celebración del gol de Aitán. Claro. Sí. Las redes sociales tampoco ayudan. O sea, en el clima en el que vivimos hoy en día,
Javi, por eso
las redes no valen.
Javi, por eso meto en el ajo a la Unión Deportiva Almería. Sí, porque sí, ese tuit no lo hace el cuñado del primero, no lo hace una institución como la Unión Deportiva Almería. Y ahora vamos a leer el comunicado, pero habrá que ver si hay respuesta de la Almería o no a ese comunicado emitido por el Málaga Club de Fútbol.
El Málaga le da fuerte. El Málaga
con señorío,
pero entre líneas le pega fuerte.
Sin lugar a duda. 18 sobre las 3 en punto de la tarde. ¿Qué te parece? Si viajaste a Almería, pues el clima que se vivió allí, el clima de ambiente, de tensión innecesaria, pues si estuviste allí y lo viviste en primera persona, por favor cuéntanoslo en nuestras redes sociales, en Facebook y en X.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Nos encanta que nos escriba y sobre todo nos encanta que nos hables en este número de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cadena Cope. El partido de anoche, pues en general estuvo muy bien. El Málaga no se vino atrás nunca, al contrario, quería más, quería no el empate, sino ganar. Pero bueno, también la defensa, la verdad es que hay que reconocer que estuvo un poquito floja, no estuvo atenta en diferentes momentos. Y luego, pues, salió Aitán, y cambió el partido, tiene desborde, tiene gol en 10 minutos, ahora... Si Funes pues considera que no está para jugar media hora o la segunda parte, pues eso ya es otra cosa. Él es el que está con él y lo conocerá. Pero Aitán es diferencial, no tiene nada que ver con Dorrio, nada. Suerte.
Buenas tardes, Cope Málaga. Se nos pone complicada la cosa por la cantidad de equipos que están intentando acceder al ascenso directo y al playoff, a ver si este fin de semana le ganamos al Castellón y conseguimos distanciarnos un poco, porque el Eibar viene fuerte por detrás y hay todavía algunos como el Andorra y el Sporting que tienen opciones. Entonces, a ver si conseguimos ganarle al Castellón y nos metemos en playoff y recortamos con el Almería y el Depor, que son los que están... parece destinado a coger los puestos de acceso directo después del Racing, que está ya a muchos puntos. Venga, tenemos que animarnos y sacar el partido adelante. Saludos, malaguistas.
Buenas tardes, Cope.
aparte del comunicado este que ha sacado el Málaga, ¿se sabe si los servicios jurídicos del club, estos que presentan recursos cuando hay una tarjeta y demás, van a recurrir la roja a Ramón para que pueda jugar y se quede solo en amarilla? ¿O directamente es muy, muy, muy clara y no se puede recurrir? Y por otro lado, ¿cuánto tiempo le falta para incorporarse a la Rubia y a Lorenzo?
Pues eso es una incógnita. Lo de Dani Lorenzo, en el mejor de los casos, se espera que el jugador pudiera estar en el partido del sábado, en el mejor de los casos, pero que no se iba a correr ningún tipo de riesgo con él. Y el caso de David Larrubia, también la intención era que volviera frente al Castellón, pero en el caso de Larrubia parece que el pronóstico es un poquito más abierto que el de Dani Lorenzo. De momento, en la sesión del día de hoy, ninguno se ha entrenado, ni David Larrubia, ni Dani Lorenzo, ni los lesionados de larga duración, ni Luismi, ni Pastor. Vamos a ver mañana, en la vuelta al trabajo, si ya vemos alguno de los dos realizar algún tipo de trabajo y empieza ya esa integración, ¿no? Periódica en el equipo. 650-564-504, notas de audio, ese número de WhatsApp. A esta hora, como siempre, llegan los amigos de Credialpes, que es tu agencia negociadora. ¿Estás pensando en hacer una reforma en casa? Pues Credialpes es agente de Cofidis. Te dan la solución perfecta solicitando el crédito personal más competitivo del mercado, del 7,95%. Y ojo, puedes solicitar desde 4.000 hasta 60.000 euros y lo devuelves en 120 meses sin gastos de comisión de apertura. Venga, ¿qué espera? Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te busca la solución a cualquier tipo de problema. Anótate el teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235, 900-234-235. También te esperan en su página web credialpes.es o en su oficina, calle Diego Vázquez Otero, número 10. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. Último alto en el camino, porque no quiero cortar ni un segundo del tertulión que está por venir con Paco Valverde, Antonio Martín Navarrete, Sebastián Cervantes y Pepe Salguero.
Más Málaga.
Estar informado.
Jornada del pescadito frito en el Pichi de Cai. Del 23 de marzo al 26 de abril disfruta de adobo de atún rojo, tataki crujiente, 2x1 en ortiguilla, bacalao y de toda la fritura de nuestra carta en nuestras 8 tabernas.
Si quieres buen pescado, más calidad no hay. Vete al Pichi de Cai.
Es vivir una experiencia. Te escuchan, te toman medidas, te muestran colores y texturas. Lo hacen a mano y de una manera exclusiva solo para ti. Y justo en ese momento sientes cómo todo va a encajar. No estoy hablando de un traje, hablo de la alta costura de Aluminios Mata. Aluminios Mata, la elegancia del saber hacer.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
En Acosta Hogar, canapé y colchón de muelle ensacado de 1,35 por 1,90 metros y 26 centímetros de altura por 366 euros. Incluye porte y montaje en Málaga Capital. Precios imbatibles en Acosta Hogar.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Asador Iñaki te propone un viaje por las mejores carnes del mundo sin salir de Málaga. Japón, España, Irlanda o Uruguay, en una selección única de cortes y entrantes exclusivos en sus nuevas jornadas de Wagyu y Angus. Hasta el 13 de mayo en tu Asador del Norte en el Sur.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
25 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. 3, 2, 1. Comienza el tertulión de fútbol.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol. La calle
El Málaga Club de Fútbol desea manifestar su más firme condena ante los incidentes acontecidos con motivo del encuentro disputado el pasado domingo entre Almería y nuestra ciudad. Unos hechos totalmente ajenos a los valores de respeto, convivencia y deportividad que deben presidir siempre el fútbol. Lamentamos que se produjeran situaciones que se alejan del clima de cordialidad, cercanía y respeto mutuo que históricamente han existido entre dos aficiones, unidas por numerosos desplazamientos compartidos a lo largo de los años. Asimismo, este club considera que se generó un ambiente de tensión innecesario que no contribuyó a la convivencia entre aficiones ni al normal desarrollo de una cita deportiva que debía vivirse desde el respeto y la deportividad. Del mismo modo, resulta incomprensible la actitud de al menos 5 personas que, sin mostrar acreditación alguna, accedieron al terreno de juego al término del partido. El Málaga considera que esta enemistad artificial carece de sentido. En esta línea, la reciente difusión de mensajes en redes sociales, aunque posteriormente eliminados, no contribuye a fomentar el respeto debido hacia nuestra entidad. El club blanquiazul quiere reiterar su compromiso con un fútbol entendido como espacio de encuentro entre ciudades y aficiones hermanas, lejos de cualquier comportamiento que empañe la imagen de nuestro deporte. Por ello, trasladamos que cuando la Unión Deportiva Almería visite nuevamente la Rosaleda, su equipo, su expedición y su afición serán recibidos con la hospitalidad, el respeto y la normalidad que siempre han caracterizado a nuestra entidad y a la ciudad de Málaga. Firma el Málaga Club de Fútbol. Antonio Martín Navarrete, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Paco Valverde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
Sebastián Cervantes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pepe Salguero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio.
Antonio, empiezo por ti. ¿Qué te parece todo esto y que se ha ido generando el caldo de cultivo? Me decía Javi al principio del programa. Emilio, tú que estás más tiempo con el Málaga y demás, ¿esto había sucedido nunca con el Almería? De verdad que nunca. No sé esto de dónde ha salido, pero me parece que el Málaga ha hecho lo que tenía que hacer, que es exponer la realidad que se está viviendo en Málaga con respecto a este derbi, esta enemistad artificial que se ha generado en cuestión de horas.
Sí, yo creo que eso se ha generado por intereses muy particulares, los propios de la Unión Deportiva de Almería, y no hay más que hablar, porque nunca, que yo recuerde, y son ya muchos, muchos años viendo fútbol, no recuerdo enfrentamiento con estas dos entidades deportivas. Y la nota del Málaga me parece elegantísima, me parece educadísima y me parece lo que había que hacer, con lo cual chapó por parte de los directivos del Málaga Club de Fútbol y poco más. Yo creo que no hay que darle más vuelta, no se le debería dar más vuelta a este tema, salvo los afectados, evidentemente, que sí se la darán porque lo tendrán en el recuerdo, pero que Málaga debe de ir a lo suyo. Málaga está haciendo una temporada muy, muy brillante y la verdad que yo tampoco entendí lo que vi en la tele, ¿no? No entendí esa tángana que se produjo al final entre futbolistas, una expulsión a Ramón que no es un futbolista conflictivo. O sea, es algo que se quiso provocar para se quiso provocar a la entidad, en este caso al Málaga, a sus componentes, para de alguna manera deteriorar no ya solo la imagen, sino la fortaleza del equipo, ¿no?, de cara a este tramo tan importante que hay de liga. Por tanto, es lamentable, lamentable todo esto, porque en fútbol estas cosas se deben de evitar y debemos de poner calma, paz, sosiego, y que esto es solo un deporte, y un deporte que tiene los valores que realmente el Málaga ha destacado en su nota. Me parece bueno y, por tanto, a seguir así.
Pepe, Paco, Sebastián, ¿algo que decir?
Sí, yo comparto todo lo que ha dicho Antonio, pero además me da la sensación de que si se queda aquí, pues mira, todavía acaba y ya está, pero igual esta rivalidad innecesaria, si se crea y se va calentando, se va alentando en sucesivos partidos, me parece que no contribuye absolutamente a nada. Yo creo que el Málaga hizo lo que tenía que hacer. Algunos jugadores de la Almería, me pareció exagerada la necesidad de enfrentamiento y confrontamiento, y yo creo que lo que han ido es buscando ese enfrentamiento más allá de lo deportivo, porque para mí eso es una muestra de temor al Málaga. El Málaga está jugando muy bien, está creciendo, pero si no se podía vencer en el terreno de juego, pues había que vencerlo de alguna otra forma, con la colaboración y la ayuda de su gente desde fuera, pero desde fuera y desde dentro, que muchas veces los propios jugadores no somos capaces de mantener el nivel ético mínimo cuando ha acabado un partido. Si has perdido, has perdido, pero no se puede menospreciar ni faltar el respeto a tu profesión, porque no es a una persona a la que falta el respeto, sino a tu profesión.
Sí, yo estoy también de acuerdo con lo que están diciendo los compañeros, porque lo que no cabe duda es que, salvo en el resultado, creo que el Málaga fue superior en todo y lo sigue siendo. Yo creo que, aunque al final del campeonato pueda quedar el Almería por encima del Málaga, lo que no va a quedar por encima es en el señorío demostrado por este equipo en relación a los hechos acontecidos. Y coincido mucho con Pepe, yo creo que fue la consecuencia de un tremendo, tremendo sentido de inferioridad que tuvo el Almería. El Almería no se esperaba un equipo tan sólido como el Málaga, quitando unos minutos en el primer tiempo en el que se encontraron con esos dos goles, que yo creo que muchas veces más por error del Málaga que por acierto de la Almería. El caso es que el Málaga en el segundo tiempo le dio un baño tremendo a la Almería y amedrentó tanto el juego del contrario que probablemente las consecuencias que luego se vieron fue por eso, fue por esa exaltación de haber conseguido eliminar o vencer a un equipo que había sido bastante superior a ellos.
Bueno, yo pienso que es verdad que nunca ha habido ningún incidente y tal, pero tampoco ha habido nunca que nos jugáramos una cosa entre los dos directamente, ¿no? Entonces, a veces, en el momento que llega esta situación, pues cada uno intenta, normalmente cada club intenta de forzar al límite, y a veces pues estas cosas se van un poco de las manos porque no se controlan, o por tema de en un momento dado se calienta de más y después se excede por alguna parte siempre. Y evidentemente el Almería se ve que intenta utilizar todas las armas posibles para este partido sacarlo adelante de una manera como fuera, ¿no? Que es lo que ellos tenían en mente. Y bueno, dentro de eso, pues parece y se ve un poco que hay determinadas cosas, determinadas conductas, determinados calentamientos del ambiente que en un momento dado, pues bueno, puedan sobrepasar un poquito, porque ya después cada uno es libre y te puede encontrar por una serie de aficionados que ya, si ya están un poquito con las chispas. Pero todo viene de esta competición, es decir, están buscando un puesto para dos equipos. Entonces, a partir de ahí, se va a la cabeza muchas veces y por ahí yo creo que viene todo esto. El Almería es un equipo mucho más veterano, entonces en el campo pues intenta de desestabilizar al contrario, como con ese otro fútbol, con esas otras cosas, que si entra en una provocación, que si te doy un choco contigo, o una vez que ya has soltado el balón y tal, y a ver si te provoca una reacción, te quedas con uno menos. Después yo creo que se asustaron muchísimo cuando le empató el Málaga 2-2, porque ellos con el 2-0 ya se veían, y ven cómo este equipo se rehace, empieza a jugar, te mete el 2-2, no solo que te mete el 2-2, sino que te está dominando, y después el acabar el partido y verse que han podido ganarlo, pues yo creo que ellos se vienen arriba por esa propia tensión que han sufrido en la parte final y por eso pues a Aarón, el pobre, que llegó y desequilibró el partido de esa manera, pues claro, Chirino, que estaba allí, lo sufrió y tal, pues como que, en fin, este tipo de cosas que pasan y que provocan tal. Y después, pues yo, el resto de cosas, pues yo creo que habrá ahí análisis, habrá informes, ¿no?, de la liga, informes de todo, pues para la gente que está en un sitio sin autorización, o a lo mejor sí tenían autorización y lo que no tenían era el cartelito que lo ponía.
Acreditación. Entonces, Sebastián, mira, esto lo hemos hablado muchas veces cuando había algún accidente en el fútbol base y demás. Es
que, claro.
Para todo esto, las leyes son tan laxas. Mira, me manda mi compañero Jordi Folqué de Copa Almería, me cuenta que hoy se ha celebrado un juicio rápido con los 5 aficionados que estaban implicados en el altercado. Bueno, 5 aficionados, a los que trincaron, ¿no?, en la policía. 1 de la Almería y 4 del Málaga. Veo, los 4 aficionados malaguistas aceptaron las condenas solicitadas por la Fiscalía en un juicio rápido celebrado esta mañana. 3 de ellos han sido condenados por la comisión de un delito de desórdenes públicos por el que se le ha impuesto el pago de una multa de 4 meses a razón de 5 euros al día y la prohibición de acudir o acercarse a menos de 500 metros a instalaciones deportivas donde se disputen competiciones de primera y segunda división de fútbol durante un periodo de 2 años. El cuarto aficionado del Málaga, además de la condena anterior por el delito de desórdenes públicos, también aceptó una condena por un delito leve de lesiones por el que deberá de pagar una multa de 5 euros por día durante 20 días. Es decir, una tontería, una nimiedad de sanción y de historia que ni van a pagar, ni van a cumplir, y se pueden ir a cualquier campo de barrio a montar la tangana que montaron allí. Es decir, que también en esto el peso de la ley es una porquería, y lo digo con todo el respeto del mundo.
Bueno, es que eso habrá unos baremos, habrá la ley, Paco sabe más que nadie de esto, ¿no? Tiene a la hora de tú condenar por cosas,
tú tienes uno...
En función de los ingresos de la persona sí, condenada.
Entonces, si, y si alguno es insolvente, pues automáticamente no te va a dar nada.
Claro, pues ahí está el tema, Sebastián. Ya, así que pero, al final sale muy muy fácil montarla y liarla, porque al final siempre son los mismos.
Pero, bueno. pero hay organismos que tienen que encargarse de cambiar esas leyes, ¿no?
Pues a eso me refiero. A eso me refiero, que sale muy muy barato hacer cualquier trastada alrededor del deporte.
Y esto
decir cualquier tontería alrededor de este
deporte. Porque estamos hablando de este orden público, ya no estamos hablando de tema de federación, de tema no, estamos hablando de que eso es una ley que es general para todo el mundo, esté yendo a ver un partido de fútbol o un concierto.
La aplicación del Código Penal.
Esto es de un Código Penal y eso hay unas leyes y quien tenga que cambiar, que cambie, ¿no? No, porque a veces, cuando ocurre tal, a veces queremos que en el fútbol o en la federación o tal, se cambien cosas que no se cambian en la vida cotidiana, que son todos los días, en todos los sitios, ¿no?
Claro, sí, por eso lo decía, que yo no ponía por delante a los estamentos del fútbol, ponía por delante a las leyes de nuestro país. Bueno, vamos a dejar ese tema ya de un lado, que creo que le hemos dedicado demasiados minutos. Ayer teníamos, Javi y yo, un debate aireado de lo que sucedió en el partido del Málaga-Almería, me refiero a lo deportivo. Javi estaba contrariado porque el Málaga con el 2-2 tenía que haber jugado otro fútbol, tenía que haber sido un poquito más cicatero, haber amarrado ese punto que hubiese sabido pues a gloria y más como se puso el partido.
Y si me apuras, que doctor se tirase al campo.
Y yo pues le decía que este Málaga con estas armas no ha llevado donde estamos ahora, que estamos soñando con jugar a Primera División porque estos jugadores tienen esa naturaleza y que lo otro no les sale. ¿Qué opináis vosotros? ¿Con quién estáis más de acuerdo? ¿Con un Bautista o conmigo? Prometemos que no habrá represalias, ¿eh?
Ah, pero mira, yo Emilio, estoy de acuerdo contigo porque nada más terminar el partido, yo comentaba con familiares míos que estaban allí, que digo, lo típico de decir en estos momentos sería, ha sido una amarga derrota. Pues yo dije, ha sido una derrota dulce porque yo vi que el Málaga amedrentó, al contrario, a un equipo que está muy bien montado, un equipo que está muy bien armado, que tiene muy buenos futbolistas y demás, pero es que el Málaga fue bastante superior y salvo esos pequeños matices, hombre, es que no empatamos por un centímetro, que fue lo que separaba el fuera de juego de Chupe al final de esto, pero durante todo el segundo tiempo el Málaga fue dueño y señor y sobre todo demostró la valentía a la que nos tiene acostumbrado Funes, de que aquí no cabe en historia, aquí vamos a por el partido, vamos a ganarle. Probablemente si hubiéramos sido un poquito más cicatero en el juego, igual sacamos el empate, pero antes hablábamos afuera de micrófono Sebastián y yo y los demás compañeros aquí que esa valentía nos ha dado a veces muchos puntos y alguna vez pues no tendría que dar la vuelta y bueno, pues ha sido en esta, pero creo que tenemos que estar muy satisfechos con el papel que hizo el equipo y sobre todo convencido de que sigue en esa dinámica positiva.
Se viene a demostrar que esto es fútbol. Nuevamente utilizo el mismo término porque no me cabe, creo que lo resume absolutamente todo. El Málaga, lo que sí está claro es que sigue demostrando ambición, sigue demostrando muchísimas ganas, no sabe jugar de otra manera sino de la forma que lo hace, que es de manera ofensiva. Los jugadores se mueren en el terreno de juego de cansancio, pero da igual. Es verdad que de la misma manera que destacamos lo bien que en mi opinión, es una opinión personal naturalmente, lo hizo el Málaga, es verdad que eso del partido del estudio del partido previo, del plan de partido que tanto oigo a los entrenadores decir, pues faltó algo, esos dos minutos últimos, ese plan de partido debió de verse considerado, reforzado, el no dejar a Batistao tan solito, tan rematar como remató de bien, dejar un lateral que venía, que es verdad que es más del central, pero el central, el pobre, no, el lateral, pobre Rafita, no podía hacer nada. Yo creo que ahí faltó alguna previsión de que ese futbolista nos podía hacer. Como bien he comentado con Paco, yo nada más que lo veo en el cambio, digo, este es el que no las va a hacer. Y efectivamente se confirmó.
Oye, Pepe, ¿quién tiene más? No vamos a crucificar a un jugador ni a personalizar, pero en esa acción, lo he discutido también mucho con Javi, ¿quién tiene la responsabilidad de la marca de Batistao? ¿Rafita o Galilea? Porque Galilea es verdad que está con el delantero de Almería, con el dorsal 9, y es Murillo el que en el central derecho sí que no tiene ninguna marca, está pendiente del centro. ¿Quién tiene la responsabilidad final en ese gol?
Creo recordar que hay un intercambio de marcaciones, con lo cual si los delanteros se cruzan, el central y el lateral tienen que estar muy, muy pendientes. Le gana la espalda a Rafita y no puede hacer nada. Pero yo creo que eso es un error importante porque ha sido doloroso, pero no como para marcar a uno o a dos jugadores. Porque yo te lo digo sinceramente, no me gusta perder. Yo creo que a nadie le gusta perder. Y incluso, fíjate, yo no manifiesto nunca el mal perder que tengo, que lo tengo. Aunque tú me veas con cara de calma, de tranquilidad y demás. Pero por dentro voy rabiando. Pero yo, sin embargo, prefiero un equipo que quiera, o sea, que pierda por querer ganar, a uno que juegue de forma rácana, como se dice, inteligentemente, el otro fútbol. Hay situaciones en las que a lo mejor tienes que hacerlo porque es muy superior a ti el equipo contrario, pero en este caso yo creo que el Málaga era superior al Almería y esa ambición yo la considero salvada. No me gusta que se haya perdido, pero yo creo que es muy importante el paso que han dado para seguir convencidos de que el equipo tiene que seguir en esa dinámica.
Bueno, pues es que bueno, la semana pasada ya lo comentaba que este equipo iba a morir matando, ¿no? Entonces, que este equipo lo perdería porque tenía que perder algún partido, evidentemente, y lo iba a hacer, pues como lo hizo. Entonces, bueno, es verdad que si hubiéramos podido lo que ya no conseguimos, tal, la remontada y esos varios minutos intentar de jugar de otra manera, pues posiblemente también, porque no se puede nunca, de hecho este Málaga no desprecia ninguno de las cosas que se pueden hacer en un campo, tácticamente o tal. Entonces, este tipo de cositas, pues posiblemente han aprendido bastante en esto, porque una vez que ya estaba lo más difícil hecho, pues posiblemente pues tenían que intentar de... Pero yo sí, ya lo dije, que este equipo iba a ser así, además que así se ve. Y en cuanto a la jugada, el centro que pone desde la banda...
Morcillo.
Es un espectáculo facilitado porque lo hace sin presión, te pilla un poco... descolocado y entonces...
Sí, pero Batistao remata solo.
Y después Batistao, no, Batistao es un jugador tan delantero, tan veterano, que sabe dónde tiene que irse para hacer daño, entonces lo que hace. Y le busca la espalda bien a Inar y sabe que el lateral, por el tamaño, la altura, y no tiene nada que hacer con él, y lo hace perfecto, pero el centro que pone el Morcillo es un espectáculo, ya digo, que al pillar no descolocado. Entonces ahí era muy complicado que ese balón para tapárselo.
Estaba la Almería volcado, perfecto. Vamos 2-2, minuto 89. Doctor anda cojeando y pide el cambio, que era la entrada de Ramón. Se fuerza el córner que se saca a las manos de Herrero. Sigue cojeando Doctor. En ese momento que tiene la pelota Herrero, ¿por qué no se tira Doctor? ¿Por qué no se para el partido?
Porque quiere ganar.
Claro, Pepe, pero ahí es donde ahí se pecó, dice el Doctor después del partido. Pecamos de juventud, claro.
Bueno, llevaba razón, pero fíjate.
No, yo creo que esto es vamos a ver, hemos destacado a lo largo de este último trecho magnífico que está haciendo el Málaga, la manera de jugar. Se demuestra que se gana más que se pierde. Es verdad que alguna vez tiene que perder.
Pues perdió el domingo, correcto. Pero
es que tú no puedes cambiar la filosofía.
Pero
la
Antonio, en el 90, con el partido
trabajo,
ya...
El trabajo de toda la semana, con una línea en el esfuerzo, no puedes cambiarlo porque el entrenador desde el banquillo haga... Ahora,
que este equipo no se conforma
con el
empate.
No se conforma
que
con
me
el
parece
empate.
Muy bien. O sea, cual... y todo el mundo estamos todos de acuerdo que juega muy bien y que nos gusta y que eso nos va a llevar a un gran éxito. Pero en situaciones puntuales, yo creo que el equipo, después de lo del domingo, como bien dice Sebastián, ha aprendido. Y si le pasa esto, por ejemplo, el sábado con el Castellón, que vas ganando 1-0 y estamos en el minuto 90, no vaya por el 2-0.
Claro, Javi, porque va a ganar, Javi, porque va 1-0. Yo eso le hubiera achacado al Málaga esa locura, entre comillas, que se me entienda, si esto fuese sido un playoff o alguna historia de esta, pero es que lo están diciendo todo. Es que el Málaga se veía superior a Almería y si te ve superior va a buscar el tercero.
Es que la ADN, imagínate que marca el Málaga.
Marcó
el 2-3,
marcó Chupete.
No, pero no digo el empate, sino que en esa dinámica que sigue
la tuvo Niño, efectivamente.
Entonces, di tú que sigue la remontada y se mete 2-3. El Málaga ahí sentencia o pega ya un puñetazo y se mete en el ascenso directo.
Así
pero
es.
Entonces, ese equipo con ese ADN que tiene, pues jugó así, porque además es que le estaba yendo bien, entonces... Bueno, pues no se le puede reprochar, al contrario, tenemos que estar agradecidos de todo lo que nos está haciendo disfrutar de esta manera, jugando de esta manera y luchando de esta manera y dejándose la piel allí. y ya está, y hay que seguir. Y es verdad, ya, yo digo que también hay que tener un poquito de eso en el aspecto de que seguro que
fue esta semana
que, que un poquito de seguro que han aprendido muchísimas cosas, porque este equipo de semana a semana se ve que va mejorando, sí, que va aprendiendo, pero, y ya está.
Pero Sebastián, acordaros de Dortmund.
Claro.
En Dortmund también nos pasó algo parecido. Y no nada que ver de juventud,
sí,
ni
sí,
de
sí.
un concepto de equipo. Es completamente diferente. Claro. Una veteranía, gente muy formada, con mucho nivel. ¿Y qué? Que cuando estás, estás y no te sale
y ya está.
La dinámica del trampeo.
Y además, no es que si el Málaga se echa atrás, por ejemplo, tú imagínate que se han echado atrás con centros como los de Morcillo, con delanteros rematadores como Batistao, es decir, con el equipo que tiene la Almería, es que posiblemente también si nos echamos atrás nos van a crear más ocasiones y es que nos pueden,
pero
hay más facilidad para que nos marquen gol porque lo tenemos ahí en el área.
Tú sabes a mí lo que me llama la atención, es que me duele, cuántas veces hemos criticado que con Pellicer no se va a los partidos, es que un conformista, es que no sé,
claro,
cuánto, ahora claro. Que pasa esto también lo vamos a poner en solfa, hombre.
Claro, porque en el orgullo un poquito y a todo el mundo pues
después... pero por eso yo digo que fue una dulce derrota,
sí, no,
sinceramente,
está claro.
porque se murió matando,
sí,
así
sí,
de claro,
sí, sí.
Y... Racing 68, Paco. Deportivo 64, los dos equipos que están en ascenso directo, con permiso de Almería, que también tiene 64. Uh-huh. Cuarto, Castellón con 61. Quinto, Málaga con 60. Sexto, Burgo con 60. Séptimo, Las Palmas con 60. Otro equipo de fuera de playoff que apriete, que va a ser el próximo rival del Málaga. Eibar con 58. El Eibar lleva 9 partidos sin perder y de los 17 partidos que se han disputado en este 2026, solo ha perdido 2. Uh-huh. ¿Qué os parece?
Yo creo que tanto el Racing como el Castellón están asustados porque tienen que venir aquí a la Rosaleda.
Yo en la Rosaleda veo al Málaga fuerte. Fuera de casa, pues es verdad que bueno.
Bueno, y esta semana hay creo que es Burgos Depor o algo así, pues
Sí, entre ellos juegan también.
Pues sí, imaginaros que el Burgos gana, que gana el Málaga.
Burgos Depor, correcto. Sábado 6:30.
Pues el Burgos gana, se pone con 63, el Málaga gana, se pone con 63 y el Depor se queda ahí con 64.
Y luego la lechera se rompe.
Y luego, no, me refiero que esto está tan... Es que yo iba a llegar a donde tú ahora mismo estás diciendo. Es decir, esto está tan igualado, con enfrentamiento entre unos y otros y tal.
Claro.
Que pasa eso que yo estoy diciendo y ahora ya resulta ya que ya hay cosas que las que estamos hablando que no pueden suceder. Entonces, hay que ir poquito a poco, partido a partido.
Hay que dejar de fluir.
Tenemos 3 partidos en casa, que hay que hacerse fuerte y ganar los 3.
Hay que hacerse fuerte y ganar los 3.
Y después...
Y que tiene un calendario complicadillo, pues también lo tienen los demás.
Pero dependemos de nosotros, yo insisto.
Hombre, estamos comentando esos 3 partidos en casa, si lo ganamos, son 69. Y luego tenemos...
Puede venir también el accidente en casa.
Luego tenemos 3 partidos fuera, que es Ceuta, Zaragoza,
ni
los últimos.
Ni las matemáticas, que son exactas, son capaces de decirnos qué va a pasar.
Lo que está claro es una cosa, hace ya muchos meses que no hablamos de
permanencia.
Ya
Emilio nos dice mirar abajo, ¿no, Emilio?
Ya desde que se ha llegado a los 50 puntos ya no.
Ya. Hombre, es verdad que el equipo te da para ello. Y yo creo que vamos a jugar al final la promoción, pero ahora tú dices, vale, jugamos la promoción, la firmamos todos.
Mira,
ahora
Javi,
es que está 4 puntos.
Javi habla de los partidos de casa y al Málaga le queda en casa el Castellón, que es el partido de este sábado, el Sporting de Gijón, ya en mayo, y el Racing de Santander.
Penúltima jornada que puede venir ya ascendido.
¿O no?
Bueno, o no, pero sí, 68 puntos. Si se le escapa esto, vamos, José Alberto, terrible.
El partido del Castellón. Punto final.
Eso es.
Aquello que inventó, ¿y usted? El próximo partido. El famoso partido a partido.
Del Cholo.
Del Cholo, y no, ya venía de antes. Algún técnico se lo oí yo decir lo de partido a partido. No es propio de Cholo. Es que no hay otra. Es que fútbol no hay otra cosa.
Es que es tan antiguo como el mismo fútbol, Antonio.
Claro, claro.
¿Tú crees que ahora mismo el Málaga va a entrenar para enfrentarse al Racing de Santander o al Depor? No, va a entrenar para enfrentarse al Castellón. Y va a hacer las cosas de cara a lo que va a hacer esta semana.
Funes sigue diciendo que es candidato a ganarle al Castellón.
Claro, Funes en su trabajo del día a día es el próximo rival. Lo que hay es que ir venciendo dificultades que nos encontramos, que es el calendario propiamente. Y punto final, y no hay más. Pero hablar, trabajar, operar por que este haga, que aquel haga.
Eso está claro que...
Eso es un cuento.
Y además la dinámica que se lleva es esa y bueno... y van a estar ahí, van a estar ahí el equipo, y hasta que es verdad que bueno, que tú te ilusionas en ascender directo, muy bien, pero que no, el objetivo no es ascender directo.
A ver, hemos tenido también mala fortuna, que ahora se nos debe otro cúmulo de lesiones.
Claro.
Que eso también es un elemento.
Pero la historia, no sabemos cómo hubiese acabado en Almería con la Rubia y con Dani Lorenzo. Claro, claro.
Pero a lo mejor te meten tres porque coincide el partido malo.
Con el propio Juanpe, hombre.
Es seguir haciendo elucubraciones un poco de todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que va la cosa muy bien. La afición, bueno, la afición ya veremos con el Castellón, pues otra vez igual. El equipo en casa hasta ahora, pues sale de otra manera, con una confianza. Y vamos a seguir. Y el Castellón vendrá con sus armas y fútbol, y disfrutar de fútbol, Antonio, de fútbol.
Oye, y me ilusionó mucho la puesta en escena de Aitán, ¿eh? Lo vi con desparpajo, con seguridad. No me dio la impresión del típico jugador que sale de lesión y que va con miedo, sino que el tío, o sea, hacía el uno contra uno, se marcó bien.
A mí lo que no me gustó de Aitán, perdóname, creo que es demasiado joven, es verdad que ha tenido muchas adversidades, pero ese gesto de taparse la oreja, la boca y los ojos, me parece que iba cargado de una suficiencia propia de esa edad, ¿eh? Me parece a mí que no sé, ojalá me equivoque y le deseo todo lo mejor a ese futbolista, pero eso me pareció un rasgo de prepotencia.
Es que no sé aquí por quién iría eso, la verdad, Antonio.
Ni yo tampoco, pero si tú te tapas en la celebración, te tapas la oreja, es que no oye a nadie,
bueno,
si te tapa la vista es que no ve, no miras para nadie, y si te tapa la boca es que no hablas con nadie. O sea, es que no,
me eso parece... será por algo más personal, yo creo.
Bueno,
Antonio,
será por lo que sea, pero Antonio, a mí no me gusta.
Resuelve este jeroglífico, como se pone en los periódicos, ¿no? Y cada uno interpreta lo que quiere.
Claro.
Pues igual. Oye, una noticia, el viernes los compañeros del diario Málaga Hoy pues publicaban, y también esa noticia está en nuestra página web, que la familia Altani recuperaba el control, ya sé que es un tema aburrido, pero como se ha especulado tanto, yo creo que no hay mucha especulación, pero bueno, para que un abogado como es Paco Valverde nos aclare este asunto.
Le hemos abierto las puertas todos a él, Paco, con los brazos.
Ahí tiene el toro.
Altani recupera. Opera la sociedad Nasir Bin Abdullah Anson. Ya avisó, creo que fue en 2024, José María Muñoz, que iba a dimitir como administrador de esa sociedad. Esto en el día a día, Paco, ¿se interpreta en algo? ¿Tiene alguna acción directa con el poder accionarial del Málaga Club de Fútbol a corto, a medio o a largo plazo?
Nada. Mira, en agosto del año 2023 la jueza dictó un auto, que no recurrió nadie, donde, entre otras cuestiones, se disponía que las sociedades en las que estaba vinculado Altani deberían elegir un órgano de administración, cada una de ellas. Con esta sociedad, José María lo intentó, parece ser que en cuatro ocasiones, convocó junta de socios y tal, y nunca compareció nadie. Apareció, por lo visto, una letrada diciendo que representaba al Tani, pero no traía, por lo visto, ningún tipo de representación. Y entonces ya el administrador judicial lo que hizo fue solicitar al juzgado pues que rehabilitase el anterior órgano de administración, porque realmente es como una especie de sociedad inicial que prácticamente no tiene poder ninguno, porque es la propietaria de unas acciones que están volcadas en una empresa que es NAS Spain, y en NAS Spain tiene un 51%, pero ahí sí están los poderes o el poder político de la sociedad en manos del administrador judicial, con lo cual la otra empresa es la mera propietaria de esas acciones y demás. ¿Para qué le serviría eso al Tani? Pues le serviría al Tani para que cuando un momento dado pagara la responsabilidad civil cautelar que le ha impuesto el juzgado, pueda disponer de esas acciones y en un momento determinado pues venderla a quien quisiera o vender su posición dentro de NAS Spain, ¿no? Pero otra cosa, eso no va a cambiar en la práctica, no cambia absolutamente nada.
Otra más. Hay un rumor, los mentideros y estas cosas, que dicen que el jeque, si el Málaga subiera. Esto es lo que se cuenta, pero nadie te dice quién lo cuenta, ¿no?
No hay nombre y apellido.
Efectivamente,
nunca hay nombre. Te lo cuenta mucha gente, pero nadie le pone cara.
Si al Málaga sube a primera, Altani paga esa responsabilidad civil, ese embargo de los 4,8 millones de euros, creo que son, y se hace otra vez con las acciones. Esto, estamos hablando que siempre se puede hacer, que pueda pagar esa responsabilidad. Si Altani paga esa responsabilidad, otra vez pasará, por tanto, a tener el control automático del club.
Tiene la propiedad, el control no, porque él no puede administrar el club porque le tienen los derechos políticos, la actuación efectiva o ejecutiva la tiene el administrador.
Es un detalle importante.
La tiene el administrador judicial, ¿comprende? Porque él está apartado del cargo. En ese sentido, porque claro, si todavía no ha sido juzgado y no sabe si hizo lo que hizo y incurrió en alguna responsabilidad o un delito o alguna responsabilidad penal, pues claro, él fue apartado precisamente como medida cautelar y esa medida cautelar sigue en vigor. Había dos medidas cautelares. Una, que se le embargara el valor de del patrimonio, del perjuicio que le había ocasionado al patrimonio, que eran los 8 millones y pico estos de euros, de los cuales les queda ya 4 y pico algo así por cubrir. Y la otra medida cautelar era que, como estaba supuestamente, estaba siendo investigado por supuestos delitos, pues evidentemente no podría acceder a administrar nuevamente el club. Con lo cual, esa parte la primera medida cautelar está todavía ahí sin cubrir, y la segunda, esa, hasta que no sea resuelto el juicio penal, no puede, o sea, no puede llegar. Él lo único que podría hacer es pagar la responsabilidad civil, decir, oiga, levánteme el embargo de mis acciones, que las voy a vender o que voy a hacer lo que me dé la gana.
¿Y eso se puede hacer?
Eso sí lo puede hacer. Vale. Las acciones, la propiedad, pero no dirigir al club. Ni
él ya no puede dirigir. Él puede
hasta,
él puede,
hasta que no sea
el juicio, claro.
El juicio, hasta que no se celebre el
pero
juicio.
Pero sí puede ir mañana, pagar la responsabilidad civil y dar el pase a una venta.
Por eso ha tenido y sigue teniendo tantísima oferta que desoye. Porque en un momento determinado, si él paga su responsabilidad civil y tal, pues puede...
Pero vender, sería solo para una venta, no para dirigir el club.
No, por supuesto que no. Además, ten en cuenta que para dirigir el club está la propiedad del 97%, la tiene una sociedad que también a su vez tiene Blue Bay, el 49%, con lo cual ahí tendría que hacerse un consejo de administración y tal, pero el poder político que pudiera tener sobre esa ejecución el jeque lo tiene ahora mismo el administrador judicial. Con lo cual, lo único que podría hacer el jeque, oiga, aquí están mis 4 y pico que me faltan, los 8 millones y pico que, o sea, mis acciones, levante el embargo a mis acciones, que voy a hacer con ellas esto o aquello, pero no se va a sentar todavía en el palco.
Bueno, pues era importante aclararlo, sobre todo a corto plazo, pues esto no supone nada, ¿eh? Que recupere la sociedad Nice Nasir Bin Abdullah Ansons.
Sí es verdad que a lo mejor un ascenso a primera división le abre los ojos para una posible venta.
Hombre, yo creo que eso sería la pedrea de esto, aparte de
subimos
que,
a primera y nos lo quitamos del medio.
Claro, subir a primera tiene...
Esto no será...
Yo creo que subir a primera tiene dos premios. Uno, que el equipo esté en primera, que es donde se merece estar un equipo como el Málaga, representando a una ciudad tan potente y tan maravillosa como es Málaga. Y la otra es que este hombre pudiera vender y que desapareciera de la vista de todos los malagueños.
Esto, Paco, parece otro cuento de la lechera, pero en vez de a nivel deportivo. Lo que soñamos a lo mejor.
Esto lo llamaría yo el cuento de nunca acabar, fíjate.
O de nunca jamás, ¿no? Como
es. Pero es factible que pueda pasar, claro.
Hombre, si es que yo no comprendo qué hace falta para que este hombre sepa que aquí no tiene ya nada que hacer. Oiga, usted inició un negocio, liquide ese negocio de la manera mejor que sea, váyase y sea tan feliz como paz deja, y se ha acabado. Y ya está, y que aquí pueda venir una propiedad que ponga a este equipo donde esta ciudad merece.
Porque, Paco, ofertas hay y sigue habiéndola.
Y la habrá.
Y más que la habrá. Y si se asciende primera, como estamos hablando.
Claro, y si suba primera más todavía. Es un caramelo.
Hombre, imagínate.
Pero es que la hay en todos los ámbitos de la ciudad. Que si en el ayuntamiento, que si en el propio club, que si con abogados de por medio.
Lo tiene más fácil que nunca.
Pero Emilio,
Paco,
yo no tengo nada que ver en este tema ya y me siguen llamando. Y me siguen preguntando y se identifican. Y me dicen, hola, soy tal y quiero hacer esto y quiero hacer lo otro.
Bueno, pues lo primero que pague ese embargo y que ya luego, pues si tiene que vender el club, que lo haga y que lo haga a una propiedad solvente y sobre todo más que solvente, seria, que es lo que ha faltado en Altani en los últimos años de su presidencia en el Málaga Club de Fútbol. Señores, que podíamos estar hablando aquí hasta las 5 de la tarde, pero que ya son las 4 y lo tenemos que dejar aquí. Paco Valverde, Pepe Salguero, Sebastián Cervantes, Antonio Martín Navarrete, un placer como siempre. Muchas gracias.
A vosotros. Buenas tardes.
Estamos a segundo de llegar a las 4 en punto de la tarde. Noticias de España y el Mundo en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Y seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4 y media con el fútbol de barrio y con Iván Martín. Así que no te muevas.
Me gusta el fútbol porque soy yo sin casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada. Mucho menos.
menos un gol.
Venga, comenzamos como cada semana nuestro espacio de fútbol de barro. Muchas cosas que hablar, que añadir, de ascenso, de descenso, de permanencia, porque estamos entrando en la parte culmen. Ya en las semanas atrás te hemos contado ascenso, como por ejemplo el del Club Deportivo Málaga 1903, que es el último que hemos tenido, y pronto se pueden conseguir incluso más ascenso. Querido Iván Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas, Emilio. Ha habido milagro, pero tanto arriba como abajo. Ya hablaremos después también el Catalejo, porque fin de semana impresionante.
Sí, ¿no? En categoría desde lo más abajo a lo más arriba, ¿no?
Sí, sí, sobre todo en el sándwich que hay entre la Segunda Federación y la División de Honor. Ahí esas dos categorías nos dan alegría. La tercera, bueno, pero bueno.
Ahí sí.
A ver, todavía queda un mes interesante, va a quedar.
Bueno, pues de todo ello vamos a hablar. Lo primero, como siempre, empezamos nuestro repaso por la Segunda Federación, que el milagro del Estepona va camino de cumplirse. Victoria tremenda en Linarejo frente al Linares por 2-3 en un partido de ida y vuelta. Y por primera vez en mucho tiempo, el Estepona no está en ascenso, en descenso directo, está en el play-out y está incluso a 2 puntos del 10º clasificado, es decir, a 2 puntos ya de estar muy por encima de la zona roja, ¿eh?
Sí, porque además el Málaga el sábado le pegó un capotazo impresionante ganando al Antoniano y el Estepona se encontró con una oportunidad de oro. Como siga así, Manolo este verano en Estepona no va a pagar nada, vaya, ni la zona azul.
Tremendo, ¿eh? Lo del Estepona, recuerdo, llegó a estar a 14 de 16 puntos de la permanencia. Ahora mismo está fuera del descenso directo con 40 puntos. Está incluso a 2 puntos del 10º clasificado. Quedan todavía 6 puntos en juego, ¿eh?, para el equipo esteponero. Y la próxima semana el Estepona tendrá que recibir al Águilas. No es buen enemigo porque el Águilas ahora mismo es líder de la categoría. Pero bueno, cosas más increíbles se han visto. Además, el Antoniano recibe al Recreativo de Huelva, que es otro equipo que está metido, el malagueño al Besita, al Sarén Puente Genil, que es el equipo que ahora mismo cierra los puestos de descenso directo, hay un Lorca Yeclano. Bueno, va a estar todo esto todavía muy, muy competido de aquí hacia el final. Y el malagueño, como bien decía el bueno de Iván, ganó, ¿eh? Derrotó al Atlético Antoniano 3-2. Es la quinta victoria del equipo de Francis Bravo en la presente temporada. Si nos vamos al grupo noveno de tercera división, por cierto, también se ha confirmado el descenso del Melilla, que no sé esto cómo afectará a la composición del grupo noveno, ¿eh?
Pues para empezar, se lleva el filial por delante y habrá que ver si sube otro equipo de Melilla o se da por compensado, pero yo imagino que subirá otro equipo y eso va a derivar en arrastre, y como el Estepona al final, esperemos que no descienda, también va a haber más arrastre. Al final, claro, lo que empieza en Segunda Federación puede acabar pues en División de Honor, en Primera Andaluza.
Bueno, vamos a ver lo que ocurre. El Mijal Las Lagunas volvió a ganar después de 2 empates, 4-1, está a 2 puntos del ascenso directo, que ahora mismo lo marca el Motril. En el derbi, el Torre del Mar empató 1 frente al Palo, el Marbella ganó 2-1 al Huétor Tájar, el San Pedro, que sigue sumando con Bodipo, 2-3 le ganó al Atlético por Cuna, y cayó el Alaurino 2-3 frente al Torre Perojil. El Palo es último destacado. Tenemos al Torre del Mar, que es cuarto clasificado, y el Marbella, que sigue estando en esa frontera de sexto clasificado, y el Alaurino fuera del descenso con 36 puntos. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos hacia Torrox, porque allí hay un club que es el Faro de Torrox, Iván, que está batiendo registros importantes esta temporada, ¿no?
Sí, tanto en categoría Levín como infantil, y vamos a hablar de infantil, pero por lo visto en Levines también ya Loren Juarro le ha echado el ojo a algún chaval, así que temporada impresionante. Y en la categoría infantil ya te digo que han ganado la cuarta infantil, pero a nivel provincial han ganado su grupo, y además creo que, si no me equivoco, son el mejor equipo, el segundo mejor equipo de la categoría, y han encajado 15 goles en toda la temporada. Es que lo que decimos aquí muchas veces, no, es que no sé quién le ha metido 18 a otro equipo. Pues esta gente en toda la temporada encajó 15 goles solo.
Y el año que viene entonces jugarán en tercera andaluza, entiendo, ¿no? Subirán
sí, en tercera ya, dando un poquito más de cabida pues a lo que es la provincia de Málaga, porque antes es verdad que estaba un poco centrado en la Axarquía, pero ya vienen a Málaga con asiduidad, y su míster Carlos Castán estará ya renovando el cheque de la gasolinera para empezar a hacer kilómetros.
Bueno, pues vamos a hablar con Carlos Castán, el entrenador del infantil del Faro de Torrox, el campeón de su grupo en cuarta andaluza. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, enhorabuena, vaya temporada 2, ¿no?
Sí, la verdad que sí, muchas gracias. Ahí estamos en la lucha todavía.
Bueno, pues estáis en la lucha, pero vaya temporada. No sé si era el objetivo, como habéis paseado por vuestro grupo, haciendo partidazos con goleadas. ¿Ese era el objetivo, era el reto que os marcabais al principio de temporada? ¿Tenéis equipo y grupo para esto?
Pues la verdad, si no te engaño, yo el objetivo de este año sí era ese, porque desde ya el año pasado que lo rozamos también, porque el año pasado también entrené yo a este mismo equipo y nos quedamos a las puertas. Este año se reforzó un poco el equipo porque teníamos 7 niños el año pasado que eran de primer año, entonces eran la base de este año, y a base de unos par de refuerzos, pues era el objetivo. La verdad que yo llegué el primer día y le dije, bueno, soy Carlos, vuestro entrenador, y vengo a ser campeón de liga.
Directamente, ¿no, Carlos?
Directamente.
Nada de presión, los chavales han recogido el testigo, el guante, y ahí lo llevan, ¿no?
No, sí, la verdad que sí, que los niños han dado la talla, han dado el nivel y se han portado estupendamente.
Y además, Carlos, resultado, yo he mirado así un poco por encima, 17 goles un día, 12 otro, 11, 10 goles varias veces. ¿Ha sido una superioridad tan clara en los partidos o ha sido un poco con aquella, los rivales se veían 4-5-0, ya bajaban un poquito el pistón y vosotros aprovechabais para meterle goles?
Pues la verdad es que sí, es verdad que hemos sido un equipo bastante superior. Es verdad que hemos tenido 5 o 6 partidos durante el año que sí han sido un poquito más complicados, que ha habido que competirlos. Y se han ido a lo mejor por resultados un poquito más justos, pero es verdad que sí, ha sido una diferencia un poco alta. Es verdad que estas categorías realmente es que están un poco así, porque al final cuando tú tienes un equipo que tenía que estar en otra categoría, lo tienes en una categoría de estas, pues al final tarde o temprano te llega y te encuentras compitiendo entre 3-4 equipos. El resto, pues, al final van un poco ahí a la cola, ahí al aguante.
Uh-huh. Carlos, decía que habéis hecho un panel de incorporaciones. ¿Todos los niños son de allí, de la zona de Torroja, entiendo, no?
No, este año, bueno, ya me lo traje el año pasado. Me traje que además es mi capitán, a Diego, que es de Canillas. Uh-huh. Me traje también este año a Samuel, que es de Cómpeta. También lleva varios años con nosotros aquí Manolo, que es también de Cómpeta. Y creo que no me dejo ninguno más fuera. Creo que quitando a ellos tres, que es uno de Canillas y dos de Cómpeta, el resto sí son todos de aquí del pueblo.
Ajá, pero bueno, que os reforzáis con gente de allí, de la zona, porque también entiendo que no en todos los sitios de la zona a lo mejor hay niños para formar un equipo, ¿no?
No, sí, claro, tenemos que ir aprovechando los pueblos más chiquitos de aquí, del interior, que a lo mejor no tienen niños para sacar equipos, entonces ahí es donde vamos buscando un poquito de refuerzo y vamos buscando un poquito de ayuda para poder sacar esto adelante, porque al final aquí en los pueblos esto es bastante complicado.
Claro, lo que decías, ¿hacía alguna jornada de captación, Carlos, o algo con los equipitos de la zona, de ahí, de los niños de allí, ¿no?
Sí, nosotros en junio tenemos, el año pasado, que fue junio, principio de... Sí, fue en junio del año pasado hicimos jornada de captación donde llamamos a todos los niños y se avisa a todo el mundo para que pueda venir y ya todo el que quiera venir y pueda viene.
Uh-huh. Me cuenta Iván que tenéis ahí a un chico que se llama Elías, que ha metido 45 goles nada más y nada menos, a Samuel con 29, es decir, problemas de gol no habéis tenido ninguno esta temporada, ¿no?
No, la verdad que no, es verdad que tenemos a Elías, que es de aquí del pueblo, pero ha estado varios años fuera, estuvo en el Málaga, estuvo en el Palo, ha estado en varios equipos y al final este año conseguimos convencerlo de que volviera al pueblo y es verdad que nos ha dado por eso 45 goles, este es un lado metido otros 4.
Madre mía. Oye,
y tenemos, y el otro Samuel, que este sí es nuevo de este año, que este viene de Cómpeta.
Ajá.
Este sí es nuevo de este año.
Oye, cuando tenéis a jugadores que van tan sobrados en esta categoría, ¿alguno se llega a plantear o te viene la familia, el padre, oye, mira, que es que la cuarta anda infantil es muy pequeña para el niño, me lo quiero llevar a un club más grande, o tú lo frenas, le dices, bueno, que se formen, que vayan quemando etapas? ¿Cómo vivís esa situación, Carlos?
Pues la verdad es que esta es una de las situaciones más complicadas que tenemos aquí en los pueblos. Al final, niños que van tan sobrados en la categoría, niños que los llaman desde otro lado, los llaman de otras categorías, y al final, antiguamente los niños no se movían tanto, pero ya hoy día los niños se mueven por categoría y los llaman de una tercera, los llaman de una segunda y los niños se suelen ir. Es verdad que nos cuesta mucho trabajo aguantarlo. Y... pero es verdad que yo este año sí he conseguido hablar con ellos, conseguí aguantarlo, porque es verdad que he tenido llamadas, los niños han tenido llamadas para irse y al final hemos conseguido aguantarlo aquí. Porque es verdad que era un objetivo bonito el que teníamos este año.
Y por allí, Carlos, ¿se acerca al Málaga de vez en cuando o mandáis informes? ¿Hay algún tipo de contacto? Porque claro, si Elías ya pasa por el Málaga, imagino que tendrá un poquito más ojeado, pero el resto del equipo no sé si tienen algún tipo de control sobre ello.
Pues la verdad es que se suelen pasar de vez en cuando o llaman y te mandan para que vayan a entrenar a las captaciones que ellos suelen hacer. Es verdad que sí, se suele haber contacto de vez en cuando, suelen ir pidiendo jugadores, suelen ir pidiendo algún informe, llaman a nuestros coordinadores para preguntar por ellos. De hecho, ahora tenemos un chaval que ha ido dos veces ya a hacer las pruebas en el Alevín, que se llama Joel, que ha ido ya dos veces a probar con el Málaga y está ahí en captaciones con ellos y hay un poquito de todo.
Desde luego que sí. Oye, a mí lo que en este tipo de situaciones me da un poco de rabia porque, claro, conseguís el ascenso, claro, tenéis niños de infantil de segundo, infantil de primero y demás, pero gran parte del equipo que ha conseguido el ascenso el año que viene no puede disfrutar de ese ascenso. Es algo habitual en el fútbol base, pero a mí desde fuera siempre, Carlos, me da un poco de rabia.
Sí, la verdad es que sí, es que al final habitualmente suelen subir los equipos de segundo año y entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando ellos consiguen el ascenso se van de categoría. De hecho, yo del equipo mío que yo tengo 16 jugadores en plantilla, 14 son de segundo año, solo 2 son de primer año, que son los únicos 2 que van a disfrutar la categoría el año que viene.
Claro, y además eso el año que viene un reto, porque hay que armar un equipo para competir en una tercera e intentar salvar al equipo. No sé yo si tenéis ya un poquito planteado cómo van a pasar los chicos de Alevín, que además pasan al fútbol 11, o cómo vais a trabajar, porque es un reto complicado.
Pues la verdad que, hombre, yo creo que sí es complicado, bastante complicado, pero al final tienes que adaptarte con las bases que tenemos de primer año, que ya te digo, de mi equipo se quedan dos, pero bueno, tenemos un infantil B que también tiene varios jugadores de primer año, que también han estado durante todo el año formándose para el reto de este año que viene. Y la base de lo que nos sube del Alevín, que es verdad que van a hacer de primer añito, pero es una base bastante competitiva y bastante buena.
Oye, por allí, por la zona, vuestros competidores, los equipos con los que tenéis normalmente mayor rivalidad, que suele ser Algarrobo, Torre del Mar, Vélez, ¿cuáles son vuestros nichos ahí de competitividad, Carlos?
Sí, hombre, aquí siempre, pues, al final los pueblos vecinos, pues siempre al final son derbi. Tenemos Nerja, La Torre, está el Vélez, que Vélez tiene varios equipos, está también Algarrobo. Tenemos en el mismo pueblo, tenemos dos equipos, que está también el Club Recreativo El Morse, y entonces pues estos suelen ser los competidores, siempre estamos ahí a la pelea con uno y con otro.
Desde luego que sí. Pues enhorabuena por todo el trabajo que estáis ahí realizando, y tenéis muchos chicos ahí haciendo deporte en el Faro de Torrox.
Pues este año me parece que ha sido alrededor de unos 200. Bueno. Si no te engaño, me parece que ha sido alrededor de unos 200, la verdad que tenemos bastante. Este año hemos tenido 16 equipos. Y luego tenemos otro club en el pueblo que tiene un senior y un juvenil. Y aparte el Club Recreativo El Morche, que creo que también tiene 8-9.
Oye, también hay por ahí mucha inmigración. Hay alemanes, ingleses. ¿Tenéis alguno también que venga de fuera?
Sí, yo este año en mi equipo tengo dos marroquíes, me parece que tengo. Ajá. Dos o tres marroquíes. Y alemanes e ingleses este año creo que no tengo ninguno. Tengo, sí, Samuel, al final, delantero, su padre es alemán. Ajá. Pero él es nacido en Competa, él no es nacido fuera.
Sí, sí, sí. Bueno, los orígenes, ¿no? Y la globalización, sí. que va llegando a todos lados y va llegando también a todos los municipios de Málaga. Lo he dicho, Carlos, que enhorabuena por el temporadón que habéis hecho, enhorabuena por el ascenso y sobre todo a seguir alimentando esa semilla con esos 200 jugadores que tenéis ahí en el Faro de Torre. Abrazo muy fuerte.
Un abrazo, gracias.
Bueno, pues en Torrox, que están haciendo las cosas muy bien, con un ascenso conseguido. Y hablando de ascenso, nos vamos a hacer parada en este catalejo de Iván Martín, en la edición de honor senior, que está dando esta temporada, Iván, unos bandazos tremendos, ¿eh?
Sí, sí, Emilio, se dice que la hipertensión es la segunda división, pero esta división de honor, el que la vea, flipa. Porque te digo que este fin de semana el Málaga Junior ha adelantado a Loja,
¿sí?
Se ha puesto segundo y depende de sí mismo el domingo. Pero te digo que el domingo, en principio a las 12... va a jugar el Málaga Junior por ascender, el Loja, el Benacalbón y el Atlético Marbella. Y para completarlo, los cuatro juegan contra los cuatro últimos, a excepción del Alorín de la Torre. O sea, los rivales están entre los cinco últimos de la categoría. Es decir, el que pinche contra un rival, en principio, asequible, sobre todo, por ejemplo, el Pizarra, que ya ha descendido, va a ser el que se quede sin ascenso, pero fin de semana de 2 puntos, 4 equipos. Increíble.
Ahí el que ya ha subido es el Cantoria, ¿no? Y sube directo un segundo clasificado, ¿no?
Sí, sube el segundo también, y después es el mismo formato que en segunda división. Los otros cuatro van al playoff, pero claro, es que el Loja va a estar pendiente local Málaga Junior, y a partir de ahí, pues quién sabe.
Bueno, tenemos Málaga Junior 52 puntos, Loja, como tú bien decías, 52 puntos, Benagalbón 51, Atlético Marbella, que también tiene opciones de ascenso más remotas, pero las tiene, 50 puntos, ya más alejado, aunque sí que va a jugar el playoff el Maracena con 46 puntos, así que va a ser una jornada muy, muy bonita, muy competida, y aquí estaremos también para contarlo en nuestro fútbol de barro. Bajamos de categoría y vamos a hablar, en este caso, del infantil autonómico. Bueno, mejor vamos a acabar primero en la tercera andaluza, porque ya ha acabado esa categoría, ¿no?
Sí, este fin de semana ha acabado la categoría. Todavía te digo que por tema organizativo no se sabe si los cuartos ascienden o no. Pero de momento ya han acabado los cuatro grupos, han ganado la Liga, el Benamocarra, el Guadalmar, el Burgo y el Costa Unida. Y ahora, pues lo que te decía, ya los tres primeros tienen asegurado el ascenso, son 12 equipos, pero los cuartos están ahí peleando porque se les admita también. Es un poco el lío de siempre.
Bueno, pues Benamocarra, Guadalmar, el Burgo y Costa Unida, ascendido de tercera andaluza a segunda andaluza. Hablamos ahora sí de infantil, no de la cuarta infantil, que hemos hablado con los amigos del Foro de Torrox, sino del infantil autonómico.
Sí, porque hace un tiempo te dije que el Puerto Malagueño estaba en preferente intentando ascender, pero claro, tiene el División de Honor en puesto de descenso. Habría un poco ahí de disconformidad porque, claro, si el Puerto sube, como ya ha subido matemáticamente, y el primer equipo desciende, el que ascendería es el Marbella. Entonces el Marbella está son un equipo malagueño, pero bueno, en el fondo sus intereses van con que descienda el primer equipo del Puerto.
Bueno, o sea que ahí para que no haya arrastre ni ninguna cosa de esta, ¿no? Bueno, pues estamos también pendientes a esa categoría infantil autonómico y al Puerto malagueño. Y hablamos también del Benjamín del Málaga. ¿Qué ha hecho el Benjamín del Málaga?
Pues que ha ganado la Liga con todos los puntos posibles, 78 de 78. Verdad que es la última categoría que es provincial, ya después en Alevines sí hay autonómico, pero aún así, impresionante temporada. Y después, repasando un poco los datos, y que recuerda que al Se Fútbol 7 se cierran hasta y no cuentan todos los goles. Sí. Hay un tal Nikita que ha metido 50 goles, Naín con 45, y a ver si te suena este apellido, Emilio, Neymar Zaragoza ha metido 30.
Zaragoza, como Brian.
Sí, sí, son primos. Ah, este tiene un poquito
Neymar
más
se llama
de caché con el nombre, pero bueno, hay mucha controversia siempre porque en redes sociales se hizo famoso en una entrevista a Brian diciendo que tenía un primo que se llamaba Neymar y ya pues hay mucha gente en España pendiente de este chiquillo, pero bueno, están todavía en camino de llegar hacia arriba, pero...
Estamos hablando de niños de 7, 8 años, ¿no?
Sí, pero los datos son impresionantes, 50 goles.
¡Qué barbaridad! Nikita 50 goles, Naim 45 y Neymar Zaragoza con 30 goles y como tú decías, se cierran hasta. Si no se cerrará hasta, seguramente la
sí, seguramente sería... el entrenador sí lo tendrá todo apuntado y a lo mejor pues Nikita en vez de 50 lleva 70.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, pues nuestro espacio de fútbol de barrio, como ven, repasando al dedillo absolutamente todo de la cuarta andaluza con ese ascenso del Faro de Torrox a esa jornada de la División de Honor Senior con esos equipos disputándose nada más y nada menos que subir de categoría, subir directamente de la División de Honor Senior, ya pasarían a la Tercera Federación.
Sí, sí, ya sería un ascenso importante porque sobre todo si se nos va, esperemos que sí, el Mijal, la Laguna a Segunda F y alguno que vuelve Torre del Mar o el Marbellí si se mete al final. Se nos va también, pues hay que seguir sumando equipo a categoría nacional.
Yo creo que tengo el miedo de lo que decíamos, ¿no? Como baja Atlético Malagueño, ojalá Estepona, que lo tiene ya en la mano, permanezca con el descenso
claro,
del
Melilla.
Claro, pero
el también ha bajado. Entonces ya mínimo tenemos dos del grupo noveno. Si el Estepona son tres, como el del Playoff no subo, al final, si te pones a echar cábala, al final de Tercera Federación puede bajar 5 o 6.
Sí, porque luego, a mí sobre todo lo que me dan bastante fastidio son los que intentan ascender, que se supone que han ascendido en el terreno de juego por clasificación y que luego por los arrastres y estas cosas, ese ascenso que han celebrado, que se han ganado el campo, no lo pueden realizar.
Claro, porque
hace un año se montó bastante con el Alaurino.
Sí, te añado que este fin de semana jugó el Málaga en Almería, estuve allí hablando con algunos compañeros de Almería y tal, me ¿sí? dijeron que el poliejido se ha llevado la razón y que ellos están preparándose para competir la temporada que viene. Entonces, un equipo que habrá que ver qué pasa ahí porque, claro, ha quedado último, entre comillas, por no competir, pero va a haber otro descenso ahí, se va a desvirtuar todo un poco más.
El Poligido que decíamos que tenía que jugar 40 partidos, 30 partidos en apenas una segunda vuelta y que al final sí. No ha jugado ninguno porque es que no tenía ni siquiera el equipo armado. Bueno, las cosas que pasan en nuestro fútbol de barro y que siempre nos la cuenta al dedillo nuestro amigo Iván Martín. Iván, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Emilio. A ver cuántos ascensos contamos la semana que viene.
A ver, ve sacando el
catalejo. Ayer hicieron, cuando venían por la vuelta, pararon la autovía y se grabaron un vídeo ahí como celebrando un poquito ya. Están como locos.
Pues ve sacando el catalejo para la semana que viene. Iván, un abrazo fuerte. Gracias.
Hasta semana que viene, Emilio.
Y nosotros lo vamos a dejar aquí, pero como siempre te digo, el deporte no se detiene y además tenemos primera división en la jornada de hoy. Tenemos tiempo de juego desde las 7 con el Mallorca-Valencia, el Athletic Bilbao-Osasuna, 9 y media Girona-Real Betis y a las 9 y media de noche el Real Madrid frente al Alavés. Así que hay más deporte en el tiempo de juego que te lo contaremos aquí como siempre. Ahora es turno para Pedro González y la tarde en Cope más Málaga. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes, Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.